Hoy que me pilláis ya de vacaciones, y así voy a estar las próximas 2 semanas, y además sin fútbol el próximo fin de semana, quiero decir que son vacaciones, vacaciones, quiero dedicar un capítulo cortito a algo que es muy cotidiano cuando hacemos estas escapadas o incluso viajes más largos. Estos consejitos no son unos consejitos cualquiera, porque tienen que ver con nuestra privacidad, que sabéis que es algo que, a raíz de escuchar a mi querido Gabriel Biso en Sobre la Marcha, es algo que cada vez me preocupa más. Esta privacidad se ve comprometida una y otra vez por la exigencia de muchas plataformas, de muchos establecimientos, de muchas agencias, de una fotocopia de nuestra documentación, sea el documento nacional de identidad, sea un número de identificación de extranjeros, sea un pasaporte. Hay que decir que esto, al menos en territorio español, vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos, como así garantizan o atesoran o demuestran algunas resoluciones de la propia Agencia de Protección de Datos. Vamos con ello.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 14 de abril de 2025 y este es el capítulo 1439 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un lunes de consumo, sencillito, cortito, al pie, pero que os puede ser práctico. Yo me reconozco a veces un poco don R que R, no sé si os acordáis, los más viejetes del lugar, del bueno de Paco Martínez Soria, un señor carca donde los haya, pero que en esto era un hombre, en fin, de orden, un toque en toda regla. Y es que no hay nada que me moleste más, igual que no hay nada más que le guste, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, no hay nada que me moleste a mí más que me hagan una exigencia sobre algo que sé que no es legal, sobre algo que sé que, por lo que sea, no deberían de estar haciendo. Esto ocurre muy a menudo, os lo puedo asegurar. Y ya os diría yo cómo me afecta a mí esto en mi talk respecto a lo que es legal y a lo que no es legal. Leía en el ejemplar, en un número de la revista Consumer de Eroski, concretamente el de abril, que lo tenéis disponible los que somos socios del club de Eroski, Club Oro no sé qué, pues nos entregan gratis la revista y en papel. Si no, pues por un eurillo la tienes en las tiendas de Eroski y, lo que es aún más interesante y ecológico, la tienes en la web, ¿vale? Buscando revista.consumer.es, ahí la tienes. Y en la parte de legalidad, bueno, una serie de artículos relacionados con sentencias, etcétera, que suelen hacer a medias con la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, hablan de una noticia respecto a una multa que le han puesto a un hotel por exigir a un cliente fotocopiar el DNI para poder alojarse. Yo no sé si os habéis dado cuenta que en los últimos tiempos, en España, que no en otros lugares, porque he estado recientemente, cuando estuve en Mont-de-Marsan, no me pidieron para nada el DNI y os aseguro que en ningún momento entregué yo una fotocopia de mi documento. No lo sé, los que sois más viajados que yo igual me decís, pues eso fue una cosa que hicieron en el hotel pero que no deberían de haber hecho, porque también en Francia se pide. Bueno, ni siquiera me pidieron que lo enseñara, ¿vale? Cierto que yo saqué allí mi tarjeta de crédito, bueno, mi tarjeta de crédito no, en realidad saqué el Apple Pay, pagué y no preguntaron más. Yo no sé, quizás hay alguien que lo sepa más y no me he parado a mirarlo para hacer este capítulo porque ya digo, quería que fuera una cosa mucho más sencilla. Si se ha ampliado o se ha convertido en algo más exigido el asunto de la documentación de las personas que se alojan en los establecimientos hoteleros en España. Me ocurrió en Andorra, en Navidad, que tuve que hacer ahí un lío ahí escaneando. La verdad es que no me puse a pensar. Dije, los andorranos van a su bola y yo aquí no voy a venir a decir que no quiero dejar una fotocopia de mi documento nacional de identidad. Pero era necesario que yo dejara ese documento, el mío y el de las personas que me acompañaban, Guillermo and Company, ¿vale? Ahí me veis haciendo escaneos. Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, ha multado con 1.500 euros a un hotel por exigir la fotocopia del DNI de un cliente. El viajero que había reservado, como yo, a través de una plataforma, en mi caso fue Booking, y que había completado el registro online, decidió no adjuntar una imagen de su documento. Yo hice lo mismo y pensé que lo podía enseñar en persona. ¿Qué ocurrió? Que al llegar al hotel me solicitaron el escaneo, igual que a este señor o señora, o fotocopiarlo como condición para poder alojarme. Esta criatura se negó y ante su negativa el establecimiento canceló la reserva, lo que llevó al hombre, su nombre, a denunciar los hechos ante la Consejería de Turismo de Cantabria y la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, ya tenemos el dato de que esto ocurrió en Cantabria. Pero os digo, es una práctica repartida por todo el territorio español, o sea que no es solamente de la vecina Comunidad Autónoma de Cantabria. El establecimiento que reconoció los hechos negó haber incumplido la normativa de protección de datos, alegando que la copia o fotografía del DNI era necesaria para verificar la exactitud de los datos que exige el Ministerio del Interior. ¿Qué digo yo? Que por ahí parece que hay más exigencia que antes. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos le recordó que la fotografía o la fotocopia del DNI, pasaporte u otros documentos de identidad contiene datos personales que van más allá de los exigidos por la normativa. Como consecuencia, le impuso una sanción al hotel de 1.500 euros que quedó reducida a 1.200 euros porque el hotel lo pagó voluntariamente. Seguramente que no somos tan exigentes como para perder una reserva y tener que buscar luego dónde alojarnos solo porque no nos hagan una fotocopia del DNI. Pero la realidad es que ahí está, vamos a decir entre comillas, la jurisprudencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que demuestra que no debemos permitir que nos fotocopien ni nos fotografíen el DNI. El DNI se puede mostrar, es bueno, necesario poder mostrarlo. Debo deciros que en las administraciones públicas ya no deberíamos pedir de ninguna manera la fotocopia del DNI o la fotocopia del pasaporte de nadie, excepto el de las personas que no residen de manera regular en el Estado español. Es decir, si tú tienes tu NIE o tú tienes tu DNI, no te pueden exigir que entregues absolutamente nada para ningún trámite oficial. ¿Y esto por qué, Pedro? Pues esto es porque las instituciones debemos tener lo que se denomina interoperabilidad con la pasarela de identificación del Cuerpo Nacional de Policía. Aquí viene una relación muy interesante con la nueva aplicación Mi DNI. ¿Por qué es interesante? Porque una de las cosas que mencionábamos respecto a esta aplicación es que tiene tres niveles de información. En uno, simplemente estoy asegurando cuál es mi edad. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo 40 años menos y decido entrar en una discoteca por la noche. Tengo 17 años y el de la puerta me va a decir, hola, buenas, enséñame tu DNI. Cuando yo le enseño al de la puerta mi DNI, le estoy enseñando muchos datos. En el DNI hay al menos un par de números muy sensibles que sirven para cosas muy importantes respecto a nuestra privacidad, que están muy pequeñitos y que simplemente con enseñar el DNI no es fácil que alguien lo vea a simple vista, pero si dejamos un documento fotocopiado, tenemos el lío, ¿vale? La aplicación Mi DNI le da solución a esto, puesto que si tú me estás pidiendo que identifique mi edad, que justifique mi edad, mejor dicho, para poder entrar en un lugar en el que, por ejemplo, se está sirviendo alcohol, yo me iría y te mostraría el QR que tiene el nivel mínimo de información. El único nivel, mi edad, punto pelota. Me llamo así y tengo esta edad. Hay un segundo nivel que es más completo, pero que todavía no tiene todos los datos. Y hay un tercer nivel, que es el que en un momento dado nos pueden pedir los cuerpos y fuerzas de seguridad, en donde están todos nuestros datos, pero el funcionario debería de utilizarlos de una manera correcta. Pero que os quede claro, ¿eh? Cualquier trámite que vayáis a hacer ante una administración no debería en ningún caso exigiros la presentación de una fotografía, escaneo o fotocopia del DNI o del NIE. ¿Y esto por qué es? Pues esto es por lo que os acabo de decir. En el DNI hay demasiados datos y la administración debe tener una interoperabilidad con la pasarela de identificación del Cuerpo Nacional de Policía, con una funcionaria o dos o 25 identificadas que justifiquen o que estén en disposición de poder justificar por qué han ingresado a la plataforma, a la pasarela del Cuerpo Nacional de Policía, para qué trámite, en qué caso en concreto y con qué legitimidad, pues es que lo necesitaba para la tramitación de una ayuda de emergencia social de tal tipo. Las administraciones no debemos ya seguir pidiendo documentación, salvo para aquellas personas que en los impresos de solicitud o en los impresos digitales de solicitud nos digan que no nos otorgan el permiso para poder comprobar nuestros datos a través de interoperabilidad. Esto es importante decirlo, porque si yo no le permito a la administración que compruebe mis datos a través de esa interoperabilidad, que la tienen algunas administraciones con los ayuntamientos para ver los padrones, la tenemos algunos ayuntamientos con la seguridad social para poder comprobar pues la pensión de la persona o las prestaciones que puede tener, o ante, en fin, muchos de los datos que a veces se necesitan para tramitar una prestación compleja como las que tramitamos, por ejemplo, en los servicios sociales. Pero volvamos al caso de lo privado, ya no de la administración. Volvamos al caso de lo privado. Dejad, por favor, de entregar vuestros DNIs en los sitios. Mirad, la última vez que me ha ocurrido fue en un campo de fútbol de un equipo de Donosti que no voy a mencionar porque tampoco se trata de decir nada de nadie, en el que para poder entregarme la llave del vestuario para que yo lo pudiera cerrar, no sé si lo sabéis, pero hay una casuística importante en el fútbol base de, bueno, pues los chavales llevan los móviles, llevan zapatillas de marca, a veces chaquetas o chupas de marca, o imitaciones, me da igual, pero al final, si no cierras el vestuario, lo más normal es que con el tiempo alguien se dé cuenta que no estás cerrando el vestuario y después roben móviles, roben zapatillas de marca, roben este tipo de cosas que tienen salida en el mercado negro, de segunda mano. Bueno, pues yo llegué y me dijo que para poder darme la llave yo tenía que dejarle allí mi DNI. Digo, hombre, pero perdón, o sea, quiero decir, esto es el bar del campo de fútbol y me estáis diciendo que gestionáis las llaves de los vestuarios. Es que si no, luego se llevan las llaves y no nos las devuelven. Bueno, pues ponle un pedazo de troncho gordo, de metal, como en los hoteles antiguamente, o de madera, algo que evidentemente yo no me pueda meter en mi bolsillo cuando me vuelvo para Bilbao. Pero no me vas a pedir que yo te deje ahí mi DNI encima de una peana en un bar público, en un sitio bueno, sí, que está detrás de tu zona de trabajo, o posiblemente no está a la mano de quien viene a consumir algo a la barra. Pero no se os ocurra, no se os ocurra. Tuve un debate completamente estéril, por supuesto, y al final, pues tuve que pedir que vinieran a cerrar, que después nos vinieran a abrir, y esto, creedme que es un incordio, porque en partidos como los partidos de una liga vasca cadete hay 10 minutos de descanso, no 15, 10, ¿vale? Porque los tiempos son de 40 minutos y el partido en total debe durar 90. Si no te mueves a tiempo y el del bar prioriza que le han pedido dos cafés y un colacao y no te termina de dar la llave o no te termina de venir a abrir, porque es la cosa, que él no iba a soltar la llave si yo no le dejaba una documentación, pues se te va el tiempo. Se te queja el entrenador, los chavales porque no abre Pedro, este tipo de cosas, ¿vale? Y vuelvo a decirlo, nuevamente lo mismo. No me acuerdo dónde me ocurrió el otro día. ¿Dónde me ocurrió? Ah, sí, en un juzgado. Sí. Estaba citado como testigo, como perito, por parte del Ministerio Público. No me acuerdo si nos citaba el Ministerio Público o nos citaba la defensa de una madre de una menor. El caso es que yo iba con mi aplicación de mi DNI allí como un capitán general. Salió la auxiliar del juzgado para identificarnos a todas las personas que allí estábamos, fundamentalmente profesionales de los servicios sociales de distintos ámbitos. Era un juicio con un tema de una menor, ¿vale? Y nos pide el DNI. Y yo pensé, bueno, si es enseñar, voy a ver si puedo empezar a utilizar oficialmente mi DNI, la aplicación Mi DNI. Que ya sé que las administraciones tienen un año para ponerse las pilas con esto. Pero digo, mira, si cuela, cuela. Ni lo intenté porque vi que la gente estaba entregando sus DNIs y la administrativa del juzgado los estaba amontonando para llevárselos para adentro, a un sitio fuera de mi visión, preguntando si luego además querías un justificante para tu trabajo. Yo entiendo que uno debe dar fe de quién es cuando va a emitir una opinión como testigo cualificado o perito o lo que sea a un juicio. Pero no me parece que el juzgado sea el lugar en donde se estén haciendo mejor las cosas. Porque la señora se llevó como 7 u 8 carnés de identidad. No, nuestro carnet es personal, es intransferible, no deberíamos dárselo a nadie. Y me diréis, bueno, pero a la autoridad sí. ¿Correcto? A la autoridad sí. ¿Quién es la autoridad? Pues hombre, si me lo viene a pedir la jueza, perfecto, se lo tengo que dar. Y se lo queda. Es autoridad pública. ¿Y a quién más? Sí, lo habéis adivinado, a la policía. La policía, a diferencia de otros funcionarios, es autoridad pública. Y nos puede pedir el DNI y se lo puede llevar. Lo lleva el coche, el carnet de conducir igual, lo lleva el coche. Comprueba que los datos son ciertos, que no está falsificado. Pueden comprobar muchas cosas. Puede estar bien o puede estar mal. No me voy a poner yo ahora a decir que sí, que la policía sí, los otros no. La realidad es que esto es así, ¿vale? Y son ellos autoridad pública. El resto de funcionarios no lo somos. Mirad, los servicios sociales, las trabajadoras sociales somos autoridad pública solo si determinamos que la situación de la menor con la que estamos trabajando es una situación de desamparo. Cuando declaramos el desamparo de una menor, pasamos a ser autoridad pública. Significa que yo, si me viera obligado en una situación como esa, ¿puedo tomar decisiones y medidas respecto a una criatura? Propuestas, en mi caso, ¿vale? Porque las decisiones finalmente las toma la comunidad autónoma, si es que vivís en una comunidad autónoma distinta al País Vasco, y en el caso de Euskadi, las diputaciones forales que tienen la competencia en esta materia de la protección de los menores. Pero soy autoridad pública, No me puede venir un padre diciendo, no me has contado. No, no, es que he declarado que tu criatura está en desamparo. A partir de ahí hay una serie de derechos, como que yo te informe o como que yo tenga que preguntarte, que desaparecen porque soy autoridad pública. Evidentemente es un ejercicio que se tiene que hacer con templanza y con prudencia y sobre todo sujeto a la ley. Por lo tanto, si os pide la policía el DNI, si... Pero es que la policía no os va a hacer una fotocopia. Es que la policía no os va a hacer una fotocopia. Entonces, la policía no os hace una fotocopia del DNI, la van a hacer en un hotel con todos vuestros datos, con la fecha de expedición del DNI, con la fecha de caducidad del DNI, con otros dos números muy particulares que aparecen en el DNI en dos lugares muy concretos, pues creedme que estaréis cometiendo una imprudencia muy seria si dejáis vuestro DNI fuera de vuestra vista y pueden hacer una copia, o directamente si voluntariamente os entregáis con armas y bagajes a esta historia y sois vosotras o vosotros, tú que me escuchas, quien directamente hace, como hice yo en Andorra, un escaneo de los documentos que allí habrán quedado. Vete tú a saber dónde y con qué datos. Cuidadín a la hora de entrar en las plataformas y a la hora de la documentación que os piden. Y cuidadín también con llegar a los hoteles y que te digan que van a hacer una fotocopia para guardártela en una especie de expediente para que usted me toma los datos que usted necesite para identificarme, porque a usted le exige el Ministerio de Interior que identifique quiénes van a dormir aquí esta noche, pero no va a ser con una fotocopia. Si usted anda mal de tiempo, yo luego me paso y le dejo el DNI para que haga usted el trámite un poquito más tarde. Le dejo el DNI, no es lo abandono, ¿eh? No, le enseño el DNI y lo hace usted. Pero de momento déjeme tomar posesión de la habitación, déjeme ocuparla, y si tiene usted una cola muy grande, no me diga que necesita hacer una fotocopia de mi DNI, porque lo que me está pidiendo es que para su comodidad, para poder hacer después su trabajo tranquilamente cuando tenga menos carga, en el hall del hotel, yo le dejo impreso mi DNI, dejo que me lo imprima o que me lo escanee, para que luego usted lo utilice para lo que lo va a utilizar. Pero usted se queda con una fotocopia de mi DNI que no debe tener. Estad al loro, no os voy a decir que os pongáis en plan don RQR, pero recordad en los sitios que no os pueden pedir que abandonéis vuestro DNI. Vaya subiendo usted a la habitación y yo voy tomando aquí los datos y luego le devuelvo el DNI. No, no. Toma los datos que tengas que tomar y me devuelves el DNI ahora. Voy a fotocopiarlo porque luego así yo ya meto en la aplicación del Ministerio del Interior, donde sea que los hoteles hacen este tipo de cosas. No, cariño. ¿Qué va? No vas a fotografiar mi documentación. Tenedlo claro, por favor, y sabed que estáis amparados por la Agencia Española de Protección de Datos. Y esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM que se va a seguir grabando hoy, mañana y pasado, es decir, lunes, martes y miércoles santo, y que en principio no volverá hasta el martes de Pascua, ¿vale? Yo tengo vacaciones también el martes de Pascua, pero en función de cómo sean mis planes, mi idea es grabar martes, miércoles, jueves y viernes de Pascua. Pero ni jueves, ni viernes, ni lunes de Pascua, que aquí en Euskadi es festivo. Como digo, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.